Estuvimos leyendo en el programa de lectura de la Iglesia el libro de Efesios. El domingo pasado se estuvo hablando Loneli sobre Pentecostés. Cuando suban la predicación, escúchenla, está genial, vuélvanla a escuchar. A mí me dio una base como para poder apoyarme en esto que estoy a punto de estar diciéndole. Pentecostés, lo que me permite a mí, al que nosotros como iglesia tengamos la plenitud del Espíritu Santo, poder decir sí a cosas que no podía decir sí y poder decir no a cosas que no podía decir no. Porque tengo el ayudador, tengo el consolador, tengo el compañero, tengo el maestro, que lo que yo necesite, lo tengo. Jesús, cuando se estaba por ir, le dice a sus discípulos, yo me voy, pero va a venir otro que es como yo, el Espíritu Santo. Como, a veces yo uso esta expresión, como buen judío, como diciendo, che, negocio que yo me vaya, porque va a venir alguien que va a estar con ustedes. Yo estoy acá, pero no estoy allá, o sea, físicamente, cuando él estaba ahí, pero el Espíritu Santo va a estar, y ahí yo voy a estar con ustedes siempre, todos los días, hasta el fin del mundo. Pero el con ustedes, el de cerca. Pablo en Filipenses le escribe a la iglesia, hablándole, en nada estén afanosos, sean conocidas delante de Dios todas sus peticiones, el Señor está cerca. ¿Cuánto es cerca?
Che, cerca.
Cerca. Yo estoy con ustedes. ¿Dónde?
Cerca.
El Espíritu Santo está con nosotros, dentro de nosotros.
Cerca.
Entonces lo que yo necesito lo puedo tener, lo puedo absorber.
Lo tengo cerca.
Pablo, en el capítulo 5, el verso 1, y este es el final de la predicación, en el cual después lo voy desarrollando, dice, imiten a Dios. Como hijos amados, Día del Padre, nuestro Padre que está en los cielos, imiten a Dios. Y a mí, lo he leído Efesios montonazos de veces, desde que soy cristiano, lo he buscado y tengo textos y montonazos de cosas que me llaman. Y esto lo he leído muchísimas veces. Pero cuando me puse a leerlo puntualmente a ver qué tenía, qué podía decir, a mí me pegó muy fuerte. Porque Pablo diciendo, imiten a Dios. Y para imitar a Dios, y lo charlaba en mi familia, para imitar a alguien tengo que conocerlo, tengo que estudiarlo, tengo que prestar atención a sus gestos, a el tono de voz, que hace, ¿vieron los imitadores profesionales? O sea, yo puedo leerme toda la historia de San Martín, leer todo lo que San Martín hizo. Puedo hacer un trekking o puedo a caballo cruzar los Andes. Puedo viajar a Perú, puedo ir a Murcia. Puedo hacer cosas o repetir cosas que hizo San Martín, pero imitarlo. Yo me conozco toda la historia, me puedo leer todos los libros de él, pero yo no lo conozco. No sé su tono de voz, no sé cómo montaba a caballo, no sé si hablaba con la Z o cómo hablaba cuando vino a Argentina. Entonces, el imitar a Dios a mí me obliga a otra cosa. Y a mí ahí me pegó, porque no es leer el libro a los Efesios, No es haberme leído la Biblia no sé cuántas veces en los más de medio siglo que tengo de cristiano. Es conocerle, es cómo respira, cómo se mueve, cómo reacciona. ¿Ah? Entonces Pablo le va escribiendo a los Efesios y va sentando pautas. Entonces yo dije, bueno, quiero ver qué va diciendo Pablo a sus hermanos, a los que él les predicó en Éfeso, para llegar a este tópico, qué les va recordando, qué les va diciendo. Entonces eso quiero ir compartiendo con ustedes, que a mí me sirvió de base y de certezas para ese tipo de situaciones. Efesios capítulo 1, el verso 5, dice: está hablando de Jesús, de Dios. Dios nos predestinó para que por medio de Jesucristo fuéramos adoptados como hijos suyos según el beneplácito de su voluntad. Punto uno le está diciendo a los queridos hermanos de Éfeso, nos está diciendo a nosotros: sos hijo de Dios. Dios decidió desde antes de la fundación del mundo, a través de Jesucristo, esto que estuvimos recordando, que seamos hijos de Dios. Muchachos, grábensela. No importa la cultura, no importa lo que te vengan a decir, que te venga, vos que te la das, vos vas a hacer. Sí, yo soy hijo de Dios. Pero soy hijo de Dios. Base. El Señor Dios es tu Padre. Eso, primera cosa que Pablo le está diciendo a los de Éfeso. El versículo 7. En Jesús tenemos la redención por medio de su sangre, el perdón de los pecados, según las riquezas de su gracia. Redención es una palabra que hoy no usamos. La usamos lo que hacemos estudio bíblico o pasamos ahí. Pero la redención es, la definición es sacar de la esclavitud al cautivo mediante un precio. Hemos recordado el precio. El Señor nos enseña, antes de conocerle, cautivos del diablo, cautivos del pecado. Por eso, de lo que yo quería decir sí, no podía, porque mi patrón, mi amo, mi cautivador me lo prohibía. Lo que quería decir no, no podía, porque mi dueño, mi patrón, mi cautivador me lo estaba impidiendo. Pero hubo un precio, que la salvación para mí es gratis, pero para mí. Para el Señor no fue gratis mi salvación. Hubo un precio en el cual me redimió, me compró para yo poder ser hijo y poder tener perdón de mis pecados. Entonces, segunda base. Che, yo soy hijo de Dios. Sos hijo de Dios. Y mis pecados y lo que yo cometo, vos vas a ser hijo de Dios con lo que sos y con lo que haces. Sí, porque Jesús me redimió. Pagó un precio con el cual yo puedo ir todos los días y a cada momento a mi Padre para decirle: he pecado, lo reconozco, perdóname, y nadie me va a poder acusar o me va a poder menospreciar. Y esto le estaba diciendo a la iglesia: che, por el pecado que vos cometiste hace un rato, dejaste de ser hijo de Dios. No. Entonces va sentando bases para lo que Pablo quiere ir llegando. El versículo 13. También ustedes, luego de haber oído la palabra de verdad, que es el evangelio que los lleva a la salvación, y luego de haber creído en él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Queridos, tienen el Espíritu Santo. O sea, Fíjense en las condiciones que le pone Pablo y los pasos que fueron dando. Ustedes, luego de haber oído la palabra de verdad, la hemos oído, ustedes la han oído, la están oyendo, si es la primera vez que la oís, bienvenido, esta es palabra de vida. Luego de haber creído en Él, Jesucristo es tu Señor, sí, me doy cuenta, lo que Dios me está diciendo es así, lo creo, lo acepto, consecuencia, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Por lo tanto, queridos de Efesios, le dice Pablo, querida iglesia de General Paz, tenemos el Espíritu Santo dentro nuestro, llevado con esta lógica, con razonamiento, para que no dependa de mi estado de ánimo, para que no dependa de lo que siento. Si cuando estoy en oración siento el mover del Espíritu o no siento el mover del Espíritu, que cuando canto siento algo o no siento algo, porque no es cuestión de sentimientos, es cuestión de realidades, es cuestión de certezas. Después en mi relación, yo voy a sentir o no sentir en base a cómo nos relacionamos, pero estamos hablando de certezas. Tenemos el Espíritu Santo, por lo tanto, podemos hacer lo que Dios quiere que hagamos. El verso 17 dice, Pablo dice que él se presenta delante del Padre, dobla sus rodillas, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Y ahí yo me puse, apa, vamos intercesores de la iglesia, vamos los que oramos, vamos los que nos ponemos delante de Dios, y yo en mi día a día cuando me pongo delante de Dios. ¿Qué necesito? Fíjense lo que Pablo, conociendo el corazón de Dios, clama por los hermanos de Efesio. Señor, dame, danos espíritu de sabiduría y de revelación en tu conocimiento. ¿Para qué? Para poder imitarte. ¿Para qué? Para que no sea solo letra, para que no sea solo hacer, 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 no hacer, no hacer, no hacer. Señor, si vos no te revelás, no me mostrás, no te voy a conocer. Lo único que voy a seguir es una serie de mandamientos que me aprendí desde la escuela dominical y escucho los domingos y en los estudios bíblicos. Y lo voy a hacer de corazón y le voy a meter onda, pero me voy a estar basando en una letra. Yo quiero conocerte de corazón a corazón, entenderte, quiero que te reveles quién sos, para yo poder imitarte. Quiero ver cómo late tu corazón, cómo reaccionás vos a tal cosa, porque yo quiero reaccionar igual, pero quiero verte, quiero, así reacciono, así quiero yo conscientemente reaccionar al modo que Dios reacciona. Pido que les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Esto cuando yo lo estaba preparando y lo charlaba así en familia, me pegaba fuerte. Digo, Señor, yo no estoy llegando a esto. No, yo lo quiero. A mí me falta. No lo tengo. Lo anhelo. Yo quiero imitarte, pero me falta revelación, me falta el conocimiento, y tengo el Espíritu Santo, por lo tanto yo lo quiero y lo estoy pidiendo. El capítulo 3, Pablo sigue escribiéndole, el versículo 14, dice, me arrodillo delante del Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe su nombre toda la familia en los cielos y en la tierra, para que por su Espíritu y conforme a las riquezas de su gloria, los fortalezca interiormente con poder. ¿Para qué? Para que por la fe Cristo habite en sus corazones. ¿Y para qué? Para que, arraigados y cimentados en amor, arraigados todos y cimentados en amor, seamos, y lo tomo ya como mío, plenamente capaz de comprender con todos los santos, con toda la general paz, cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo. En fin, que conozca ese amor que excede a todo conocimiento para ser lleno de toda la plenitud de Dios. Y acá me frené, pero yo no lo tengo. Me empecé a recuestionar todo, porque digo, yo no lo tengo. Me falta. Yo no. Querido hermano, yo me planteaba y es mi oración. Yo no conozco el amor de Cristo en toda su plenitud como me lo está planteando Pablo. Acá me está diciendo Elvio, vos con toda la congregación de General Paz, de Villa María. Y Pablo mete esta condición, arraigado, cimentado en amor, ser todos juntos plenamente capaces de comprender pedazo de tamaño del amor de Cristo. Y así ser lleno de toda la plenitud de Dios. Y yo le dije y le decía y le peleaba en oración al Señor: Señor, yo esto yo no lo tengo, yo lo quiero, porque yo no te conozco. Así yo no te conozco. Esto que me dice Pablo acá, yo no lo tengo. Yo sí conozco de Dios, y lo he dicho, y lo voy a seguir repitiendo porque sí tengo plena certeza por mi propia experiencia de que Dios es bueno. Yo te lo voy a discutir, y si vos no querés discutir, no discutimos. Pero vos a mí no me vas a mover, porque es mi vida, es mi experiencia en Dios, que Dios es bueno. Pero todo esto que está diciendo acá a mí me excede. Entonces, charlando, repito, en familia, con Viviana, mientras tomamos unos mates, y planteaba esto, digo, no, yo no conozco esto. Yo sí puedo afirmar que es mi historia, pero llego hasta eso. Que Dios es bueno, y lo que yo te lo puedo estar diciendo. Entonces ahí, Pablo va diciendo también, che, el Señor les dio en la iglesia distintos dones, distintos ministerios, distintas revelaciones, unos predicadores, evangelistas, pastores, maestros, distintas cosas. Entonces, epa, yo sé que Dios es bueno. Bien. Yo quiero imitar a Dios, al menos en la faceta que yo le conozco, en la que yo tengo clara, quiero imitarlo más y más. Y en esto es un desafío, o te lo tiro. Cada uno de nosotros, al menos en un pedacito, conocemos a Dios. Como comunidad podemos armar, si vale la palabra, un gran rompecabezas, o como dice Pablo, ir armando la estructura de un edificio de lo que yo conozco a Dios y puedo manifestarlo, de lo que vos conocés a Dios y lo podés hacer público, y lo que vos, y lo que vos, y lo que... Y ahí me empezó a tal vez gustar más, pero no del todo. Porque yo quiero, con todos los santos, ser plenamente capaz de comprender lo ancho, lo alto, lo profundo, lo largo del amor de Cristo. Y yo quiero ser lleno de toda la plenitud de Dios. En esto está mezclado lo que decía él y cuál era la meta de Jesús. Dijo, che, ¿qué era lo que quería Jesús? Que seamos uno. Jesús enseña, y lo escribe Juan, les voy a dar un nuevo mandamiento. Que se amen unos a otros, que se amen, se crucen, se entrelacen, se vayan arraigando y cimentando en amor, para que el otro, el que está allá, el que los cruza usted en el trabajo, en el vecino, está, se dé cuenta de que ustedes son mis discípulos por ese entrelazamiento recimentados y enmarañados en amor en el cual están todos ustedes, en la cual ustedes son uno, la cual nosotros somos uno. Y eso a mí me pegó. Y está en mi oración. No lo tengo resuelto. Es algo que en estos días lo estoy trabajando muy fuerte. Por eso se los comparto. ¿Y qué llega a Dios? Acá puse un ejemplo, se lo digo. El relacionarse hasta el punto que Pablo lo va diciendo, el tema de relacionarse en la estructura del amor y el hacer las cosas. Efesios 4:26 dice: enójense, pero no pequen, reconcílense antes de que el sol se ponga y no den lugar al diablo. Otras traducciones dice: si van a enojarse, no cometan pecado. Pero Reina Valera dice: enójense, pero no pequen, no se ponga el sol sobre su enojo, ni den lugar al diablo. Y acá yo me puse a pensar en esto cuando lo leía, que estamos en amor y todo, pero hay una emoción básica que es el enojo, que puede pasar algo y ¡epa! Exploto, me enoja, o sea, agredió mi emoción, ese disparador, me pincharon, reaccioné, o sea, eso puedo no manejarlo, y lo que me enojó, me enojó. Pero como tengo el Espíritu Santo, y Pablo acá me está dando pautas que son razonables, que lo puedo definir y tomar y decidirla, no son pautas emocionales o por ahí. Como tengo el Espíritu Santo, puedo hacer el trabajo de desenojarme. Pablo dice, ¿se enojan por algo? Enojate. Desenojate. ¿Eh? ¿Qué no implica? Que no implica que se haya resuelto el motivo por el cual yo estoy enojado o me provocó el enojo. Pero ¿cómo? Entonces yo me lo cuestionaba. Me pasa algo, me enojo, ¿cómo hago y por qué motivo tengo que desenojarme? Porque tengo que imitar a Dios. Y mi Padre me ama. Entonces yo me tengo que desenojar por amor a la persona que provocó ese enojo. No implica que esté resuelto el tema. Después, con esa persona o con esa cosa, tendré que tratar en amor, en sabiduría, en a ver qué pasa, en resolver esa situación, pero sin enojo. Porque tengo el Espíritu Santo, lo tengo cerca. O sea, no tengo que ver dónde lo encuentro para desenojarme. Lo tengo cerca. ¿Ah? A la mano. Señor, por amor, me desenojo. Esa es una de las cositas que Pablo mete ahí. Y no es, si recuerdan o si vuelven a leer el capítulo 4, y después va diciendo es, hagan, no hagan, dejen de hacer, hagan, 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 hagan. Entonces, parecería, si yo lo tomo en una lista de mandamientos, otra vez los 10, 12, 15, 29 mandamientos. ¿Sí? Y si yo me baso en esta estructura, que es por amor, porque yo estoy arraigado y estoy entrelazado entre todos nosotros por amor, esto yo lo voy a hacer por amor, no por mandamiento, por amor. Entonces me enojó. Bien, me desenojo. ¿Por qué? Y la bronca me sigue. Y bueno, no des lugar al diablo, cuidado con la bronca. ¿Pero por qué? Y por amor. Y después juntos con Dios reveremos y veremos cuándo se soluciona en esto. Y ahí llegamos al capítulo 5, el verso 1, el verso 2, que dice, por tanto, imiten a Dios como hijos amados, vivan en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Podemos imitar a Dios. Podemos ser imitadores de Dios. En mí está el delante de Dios, quiero revelación de Él. Y te lo tiro de mi corazón, lo comparto, que fue lo que me pegó del libro de Efesios. Podemos ser imitadores de Dios. Y cierro. Efesios capítulo 3, volvemos a leer, o lo leo yo, el capítulo del verso 14, al final dice, por eso yo me arrodillo delante del Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe su nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que por su Espíritu y conforme a las riquezas de su gloria, nos fortalezca interiormente con poder, para que por la fe Cristo habite en nuestros corazones y para que, arraigados y cimentados en amor, seamos plenamente capaces de comprender todos juntos acá en la General Paz cuál es la anchura, la longitud, la profundidad, la altura del amor de Cristo. En fin, que conozcamos ese amor que excede a todo conocimiento para que seamos llenos de toda la plenitud de Dios y a aquel que es poderoso para hacer que todas las cosas excedan a lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea dada la gloria en la Iglesia de Cristo Jesús, por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén.